se definirá el nuevo Congreso Nacional a partir del voto de todas las provincias y, bueno, es importantísimo saber que nosotros vamos a estar con una boleta única por primera vez en San Juan. Preguntas. ¿Se vota por persona o se vota por partido o frente electoral? Yo siempre les digo, si mirás la boleta te das cuenta que el espacio para marcar tu voto va en la lista de tres. No tiene un espacio de voto cada uno, mirándolo. El otro, la lapicera. ¡Ay, la que se armó con la lapicera! Doctor Edgardo Benítez, muy buenas tardes, es un placer saludarlo. Edgardo Benítez es el secretario electoral de la Justicia Federal aquí en San Juan. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Cómo les va? Muy buenos días, María Silvia y al equipo ahí. Muy bien.
Gracias por atendernos. Doctor, ¿ya se están haciendo las capacitaciones? ¿Ha avanzado esto en este tiempo para llegar al domingo?
Sí, ya las capacitaciones. Nosotros venimos haciéndolas desde hace ya un mes a la fecha. Teníamos programadas 56 cursos. Ya estamos próximos, porque se termina ahora este día viernes, de dar los últimos. Así que venimos muy avanzados y hemos, digamos, amplificado, digamos, los cursos en relación a lo que han sido otros años, porque en esta ocasión, y teniendo presente que se trata de un sistema nuevo, hemos involucrado en los cursos a los apoderados partidarios, a los fiscales de los partidos políticos que participan también en la mesa el día domingo, en el comicio. Hemos dado una charla en el día de la fecha, para ser más preciso, en la mañana de hoy, a todos los miembros del comando electoral. Bueno, este mi día jueves le toca la charla, una charla masiva para todos los delegados electorales. En fin, hemos, digamos, de alguna manera atacado, digamos, a todos los protagonistas del comicio. Y por supuesto, a través de ustedes, y aprovecho para agradecerles estos espacios, para poder llegar al público en general, a la gente, el elector en general, para que vayan más o menos teniendo una noción de este cambio de metodología, ¿no?
Uh-huh. Doctor, ¿cómo se vota? Vamos a hacer el procedimiento. Primero, definamos el voto único. ¿Cómo está dividido? ¿Con qué se encuentra el elector?
Bueno, ahora lo primero que hay que remarcarle a la gente, que el día, cuando lleguen el día domingo a la escuela, el primer cambio notorio que van a encontrar va a ser que ya no va a haber autoridades de mesa y fiscales sentados en las puertas de las aulas. ¿Se acuerdan que ustedes llegaban a la escuela y se veían a lo largo de los pasillos de las escuelas, fuera de las aulas, sentado el presidente, el vicepresidente y todos los fiscales que participaban en cada mesa? Esta modalidad ha cambiado porque ya no existe más el cuarto oscuro, y eso se debe a una razón y motivo. Porque antes, digamos, había que dejar un ámbito en la cual iban todas las boletas de los partidos que participaban. Y eso iba en ese ámbito denominado cuarto oscuro. En esta ocasión ya se acabó este concepto de la multicantidad, digamos, de boletas. Ya no hay una boleta por partido político como había antes, sino que hay una sola boleta que en esta ocasión la va a entregar el presidente de mesa en mano a cada uno de los electores, y en esa boleta, por eso se llama boleta única, adentro de esa boleta, en esa misma hojita, van a encontrar lo que antes eran todas las otras boletas, todas las ofertas que hay en este momento.
Es un listadito flaquito donde está cada uno de los candidatos, digamos.
Exactamente. Ahora lo que van a encontrar van a ser columnas. Exacto. Van a encontrar 9 columnas, ¿no? Cada columna representa
un casillero solo para votar en cada uno de esos espacios, es decir, no tiene cada candidato un casillero de voto.
Claro, porque acá lo que tenemos que entender es lo siguiente: nosotros elegimos este domingo solamente diputados nacionales, no elegimos senadores, no elegimos presidente, no elegimos gobernador, solamente elegimos en San Juan diputados nacionales. Por eso es que estos 9 partidos, ya cada uno de esos 9 partidos lo que hacen es ofrecer 3 diputados, porque son los 3 que tenemos que elegir, que son los 3 a los que se les vence el mandato ahora el 10 de diciembre. Entonces hay que urgentemente elegirlos para que ya el 10 de diciembre puedan ir y reemplazar a los 3 diputados que se les termina el mandato. Entonces cada agrupación política, cada columnita de esa, ya está ofreciendo los tres cargos de cada de los tres que se necesitan cambiar, ¿no? Entonces eso es clave, María Silvia, marcarlo en la gente, porque claro, es buena la pregunta. Uno dice, a ver, son tres diputados, tendré que marcar
tres. Uno de la Libertad Avanza, uno de los Reguismo y uno
claro.
del Peronismo.
No funciona así. No funciona así, y cuidado con esto, porque si se llega a marcar dos casilleros o más, lo que va a ocurrir es que van a anular el voto, ¿me entiendes? Porque esto funciona de la siguiente manera. Es como si usted antes iba ya dentro del sobre, ponía dos o tres boletas de tres partidos políticos distintos. Lo que ocurría era que se anulaba el voto. Bueno, ahora opera exactamente igual. Ahora exactamente igual. Entonces, lo que hay que marcar es solamente una cruz, un tilde, un punto, lo que quieran, preferentemente en el casillero, porque cuando vean las columnas en la boleta, van a ver un casillerito color blanco chiquito, que sí. Es ahí donde hay que hacer la crucecita o el tilde o lo que fuere.
Claro, y hay que marcar no haría solo. Eso, porque uno dice, no, y si no hago la cruz y hago un redondelo, o sea, hago una marca que tiene que estar en el casillero único que aparece en la parte superior de cada una de esas columnas, de las que
exacto,
elijas.
Exacto, eso es bueno remarcarlo, que hay que marcar uno solo, que no hay que marcar dos si no se anula el voto. Uh-huh. Y después las otras cuestiones que hay que remarcar también, como bien dijiste vos al principio, el famoso tema de la lapicera.
¿Qué pasa ahí? Hay toda una campaña en las redes, doctor, de que cada uno lleve su lapicera, y porque si no la que te dan se borra y está todo orquestado de modo tal que así ocurra, entonces mejor llevar el marcador indeleble.
Y... sí. Bueno, eso ya empiezan a formar parte de los mitos, ¿no? La lapicera, no hace falta que la gente lleve lapicera de su casa, la lapicera la va a tener el presidente de mesa, la va a entregar el presidente de mesa, y se usa la lapicera de la mesa, ¿no? Es una lapicera común, es una lapicera que no se borra, es una lapicera de estas comunes, porque no tiene nada del otro mundo, y el papel de la boleta también es un papel común, no es un papel con una característica especial que se vaya a borrar, para nada. Así que eso, yo transmitirle la tranquilidad a la gente, que no se haga ningún problema. Lo que sí tiene que llevar de su casa es el documento nacional de identidad. Eso sí tiene que llevar, porque si no lleva eso, no va a poder votar. Ahora, el tema de la lapicera no es problema.
¿Es fiable la lapicera de los presidentes de mesa, doctor?
Es absolutamente fiable, absolutamente fiable. Es el mecanismo y el sistema que se encuentra, que va en la sencillez, encuentra, digamos, la solución, vamos a decirlo así. O sea, no se trata de nada extraño. Yo, la verdad, no sé honestamente de dónde han sacado esa teoría.
Salió de que podían darte una lapicera de esas que pueden borrarse después. Entonces, que llegado el caso, incluso por el roce mismo, se termina borrando lo que votaste, y entonces ahí apareció un clamor popular para decir, no, lleva tu lapicera o lleva un marcador indeleble. ¿Qué pasa si alguien lleva un marcador indeleble? Hacerlo, pero por lo general ese tipo de tinta es tan potente que al doblar el voto se te puede marcar dos veces la hoja. O sea, yo marqué acá, pero... y el del otro lado también se me vuelve a marcar. ¿Y ahí qué pasaría?
Bueno, a ver, no hay una prohibición de que la gente lleve otro elemento para marcar. El asunto es, como bien dices, que si llegan a llevar un elemento que tenga mucha tinta o lo que fuere, lo que puede llegar a ser...
otra hoja.
Claro, que puede llegar a poner... puede poner en riesgo el voto. Entonces, si llega a pasarse del otro lado y alguien hace una observación, le pueden anular el voto. Entonces, yo no me arriesgaría. Si le estamos diciendo de que funciona... de que la lapicera es una lapicera común, está probada, yo las tengo acá en mano, de hecho la hemos probado para sacarnos la duda nosotros mismos, está todo en orden, no hay ningún inconveniente.
¿Ese voto se deposita en un sobre, doctor, o va el voto solo?
No, el voto en esta ocasión, ya a diferencia de lo que era anteriormente, una vez que uno ha marcado, lo que tiene que hacer es doblarlo al voto.
No va dentro de un sobre.
No va dentro de ningún sobre, simplemente un doblez. Entonces, cuando uno vuelve a la mesa apartamos de una base que no hemos dicho. Cuando uno va a marcar, se va atrás de un box o de un biombo, ¿no? Para que nadie pueda ver dónde va a marcar. Una vez que ha marcado, dobla ese voto, ¿no es cierto?, y vuelve a la mesa. Lo único que va a tener que hacer es, cuando llegue a la mesa, es mostrarle el voto desde la parte que no está marcada, ¿no es cierto?, al presidente, para que el presidente chequee, porque el presidente le ha firmado la boleta cuando se la ha entregado. Entonces el presidente lo que tiene que hacer es chequear que esa boleta que usted tiene en la mano, cuando ha salido atrás del biombo, es la que le ha entregado,
claro,
recién.
Claro, que no es un papel, ¿bien?, aparte. Cuidado con eso, porque qué tal si lo muestro mal y muestro el voto abierto.
Y bueno, si muestra el voto abierto, también eso entra dentro de la figura de lo que se denomina el voto cantado, que es también eso puede traer aparejado la nulidad del voto, ¿se entiende? Entonces, tratemos de cuidar ese detalle. Nosotros le hemos indicado a las autoridades de mesa que cuando entreguen la boleta al elector, ya el propio presidente ya un poco la ha doblado previamente a la boleta para que sepa que
Termine... Claro, que no la doble al revés.
El mismo papel, y además que viene el mismo papel, te das cuenta. Exacto,
para que no la doble al revés por las dudas, porque puede que haya alguien que no se da cuenta bien del detalle, como en la parte posterior de la boleta dice doble por aquí, y bueno, por ahí alguien puede confundir si doblarla a la inversa y que quede expuesto, digamos, donde ha marcado. Entonces, la idea sería tratar de que los presidentes, es lo que nosotros les estamos indicando, algunos lo harán, probablemente otros no, ya veremos, pero la idea es que ya antes de cuando le hacen entrega al elector ya lo haya doblado, para que cuando lo tenga que doblar ya sepa cómo se tiene que doblar, ¿me entiendes?
Doctor, entonces, permítame volver sobre el elemento para marcar, sobre la lapicera. Yo voy a votar, no acepto lo que el presidente de mesa me ofrece. ¿Hay algún inconveniente en el color? ¿Puedo marcar con rojo? ¿Está permitido el marcador? Seguramente más allá del riesgo y de lo que usted ha marcado recién, ¿está permitido que una persona pueda llevar marcador? ¿Hay algo que no esté permitido como para marcar la boleta, algún elemento?
Mira, la ley no dice nada al respecto y todos sabemos que cuando la ley no prohíbe, está permitido.
Permite, ¿verdad? Claro.
Eso por un lado. Pero ¿qué ocurre? Se someten a un riesgo. Porque una vez que han votado, si ustedes han votado con un color distinto, ¿no es cierto? Después termina el comicio a las 6 de la tarde, se encierran ahí a hacer el recuento el presidente, el vice y los fiscales, y puede, si ustedes han puesto con un color particular, y más si se lo han visto al color o han visto la lapicera con la que marcó, tranquilamente un fiscal puede hacer un planteo con su voto y decir yo sé quién ha sido que ha marcado esta boleta con este color o con este fibrón o con, ¿me entienden? Entonces puede llegar a haber un planteo de identificación de persona y al identificar la persona se pierde con el concepto del secreto del voto y eso puede derivar en un planteo que puede terminar como consecuencia de la anulación del voto.
Bien,
¿me entiendes? Bien. O sea, ustedes no se van a enterar nunca, porque ustedes ya lo metieron en la urna, se fueron, y después adentro de la mesa, cuando se escrutó, no se lo escrutaron porque se lo anularon. ¿Me comprende lo que les digo?
Sí, por supuesto.
Entonces, habría que evitar eso, pero a ver, yo voy a la matriz de todo esto. Si le estamos diciendo que la lapicera funciona, que se la vamos
no, pero
a dar,
que se borra. Que no, a ver, doctor, yo soy del otro lado. No, doctor. La lapicera se borra. La que usted me da, se borra.
Justo en ese momento no me escribía, ahí quedó.
Y cuando yo doblo, ahí está el truco, porque cuando lo doblé, aparece un enano y borra. Entonces, y ahí está.
Y acuérdese, fíjense otro detalle, acuérdense que después, primero, que hay siempre fiscales de distintos partidos en la mesa. Y después, cuando llega el escrutinio, también. Entonces, digo, es muy difícil que entre los fiscales de distintos partidos, ¿no es cierto?, se pongan de acuerdo, de ponerse en una cuestión que de hecho no existe. Porque además, borrar la lapicera es imposible. Los votos están computados. No es que yo voy a agarrar su voto, lo tiro a la basura y agarro otro y lo marco. No funciona así, ¿me entiendes? Porque yo cuando entraron 100 personas a votar, el talonario de los votos me va a decir que han habido 100. Si me figura 101, entonces yo diría, no, bueno, un momento, falta una boleta acá, ¿qué pasó? ¿Me entienden lo que les digo?
Sí,
o sea,
sí,
hay varios mecanismos de control para que todo este sistema funcione bien, no funcione, al menos con este tipo de trampa.
Doctor, una persona de 70 años está obligada a votar, ¿desde qué edad no es obligatorio el voto?
Los que no están obligados a votar son aquellas personas que tienen entre 16 y 18 años, o sea, 16 y 17 años, y los mayores de 70. O sea, ya usted cumplió 70 años, por eso le digo, ya cuando cumplió 70, exactamente, usted ya cumplió los 70 hasta el día del comicio, propiamente, el 26 de octubre, entonces usted ya queda exento de poder ir a votar si no quiere, no es obligatorio. Es un derecho, queda simplemente como un derecho. Si usted lo quiere hacer, lo va y lo hace, no hay ningún problema. Pero no sería obligatorio, ¿verdad?
Los fiscales de los partidos políticos van a estar al lado de la autoridad de mesa. ¿Ellos también han sido capacitados, doctor?
Sí, claro, claro. Hemos dado charlas y, de hecho, hemos dado charlas masivas donde han ido cualquier cantidad de fiscales. Incluso seguimos dando charlas y ellos, muchas veces, los propios fiscales participan de las charlas que les damos a las autoridades de mesa. Así que sí, a nosotros claro. Particularmente nos ha interesado que ellos conozcan de primera mano esto, porque en definitiva, como les decía yo recién, son las personas que si no entienden cómo funciona este sistema, son los primeros que van a hacer problemas y después eso va a derivar en que una mesa se demore cualquier cantidad de tiempo porque precisamente no han comprendido cómo funciona, ¿me entiendes?
¿Qué sucede con el que no va a votar? Habrá gente que el día domingo no puede, está lejos o no quiere. ¿Qué sucede con esa persona a partir del lunes?
Claro, vamos por parte. Ahí se pueden dar dos situaciones. La situación donde una persona no fue a votar porque realmente no lo pudo hacer y entra dentro de las excusas legales que le facilitan el no poder ir a votar. Por ejemplo, que la persona se encuentra a una distancia mayor de 500 kilómetros del lugar donde le toca votar, supongamos estar en la provincia de Córdoba, estamos a más de 500 kilómetros, tranquilamente queda justificado para no poder votar. Puede no votar una persona que se encuentre enferma, que está haciendo cama, que está no se puede levantar, o tiene algún tipo de situación de salud que le impide llegar a votar, también está justificado. Puede no votar una persona que se encuentre de guardia, puede ser un enfermero, un médico, un bombero, un oficial de policía que se encuentra en la comisaría, estas son causas de justificables. ¿Cómo se justifica? Bueno, después de la elección tienen hasta 60 días, ¿no?, posterior a la elección, para poder presentar, ya sea acá personalmente en la Secretaría Electoral o vía web, a través de la página de la Cámara Nacional Electoral, presentar, digamos, los documentos que acrediten la situación que le impidió votar. Eso por un lado. Por otro lado, la persona que no va a votar y no justifica dentro de esos 60 días el no haber ido a votar, va a ser pasible de una sanción, de una multa, que hoy por hoy ha quedado muy desfasada, lamentablemente simbólica, vamos a decirlo, porque va de 50 a 500 pesos, va acumulándose, que no es nada ese dinero, pero además puede traerle o acarrearles problemas en cualquier tipo de trámite que pueda realizar en la administración pública nacional o provincial inclusive. Es decir, mañana supongamos que una persona consigue trabajo y consigue trabajo en la provincia, pues si va a buscar trabajo en la provincia, uno de los requisitos que le van a pedir es que si no ha votado, que presente el justificativo del no emisión de voto o que pague la multa o lo que fuera. O sea, le va a generar una molestia.
Claro, un contratiempo.
O puede ser un contratiempo. O puede ser otra situación.
¿Y si paga una multa, doctor? Una vez yo en un ASPASO no fui y entré al sistema y pagué los 50 pesos de multa.
Bueno, y ahí termina, en ese caso se termina.
No soy
pero
infractora.
Por ejemplo, en ese caso no, pero le va a generar la molestia cuando haga el trámite. Y después hay otra situación que ahí genera una mayor molestia, porque cuando ustedes, por ejemplo, quieren salir del país, ¿no es cierto? Yo siempre pongo el ejemplo que es el más molesto para todos. Se quieren ir a Chile y se van vía Mendoza, o puede ser vía San Juan también. Cuando llegan a la aduana, en migraciones les piden el tema de la justificación de voto, te dicen, no, pero bueno, voy a pagar la multa, no, está bien, páguela, pero tiene que ir a la ciudad de Mendoza. Y trate de que sea un día de semana en horarios de oficina, porque si no se va a tener que quedar 2 días. Si usted viaja un viernes, va a tener que esperar hasta el lunes. ¿Me comprende?
Bien. Entonces, preguntan aquí, doctor, las personas con el certificado único de discapacidad, ¿tienen obligación de ir a votar? Dice aquí, Paola, yo tengo problemas de motricidad y no puedo estar mucho tiempo parada. ¿Soy prioridad o debo hacer la fila como las otras personas?
No, estas personas son absoluta prioridad. Son absoluta prioridad, no hacen fila y además nosotros tenemos previsto un mecanismo donde las personas cuando llegan a la escuela que les toca votar, el aula que se encuentra más cercano a la puerta de ingreso de la escuela es el aula donde ellos van a ejercer el sufragio, y está preparado el mecanismo de modo tal que vamos a suponer que justo a esa persona le tocaba la mesa que está en el fondo de la escuela. Pues entonces se traerá la urna con las autoridades que acompañarán la urna a esa primera mesa, y ahí, sin hacer fila ni nada, ahí va a ejercer su derecho.
Supongamos esta persona que no va en silla de ruedas, pero dice, yo no tengo certificado único de discapacidad, pero no puedo estar de pie. ¿Qué haces
claro,
en
por
ese
supuesto.
Caso? ¿Muestra si tiene, decir, mire, estoy
claro,
complicada?
Claro, le tiene que avisar al delegado de la escuela, o en última puede avisarle ahí al presidente de la mesa, la primera mesa que se encuentre, o incluso, porque están todos, digamos, capacitados y ya avisados de esta situación.
Pero no vota con comunicar. El certificado único de discapacidad, vota con el DNI.
El DNI. Esto sí. A ver, el requisito sine qua non para votar es el DNI. Eso lo tenemos que dejar en claro. Sea cual fuere la situación de la persona.
¿El verde, la libretita verde, doctor? ¿La libreta de enrolamiento?
María Silvia, puede ser cualquier DNI. Yo siempre le digo a la gente, para acortar la explicación, el último DNI que ustedes han tramitado. Si el último DNI que usted tramitó fue el de la libretita verde allá por la década de 70-80, pues será ese. Si el último que usted tramitó fue el de la libretita celeste, cuando incluso venía con otra tarjeta que decía no apto para votar, bueno, también está incluido.
Tiene que ser el último, ¿no? Que yo perdí la libreta de enrolamiento, después la encontré mientras tramité un DNI y me vino el plástico. Ya tiene el padrón que yo tengo un plástico y yo me voy con la libretita verde.
No, claro. Para atrás no, para adelante sí, porque por ejemplo ha ocurrido casos donde, por ejemplo, viene una persona con un ejemplar C, porque ya no es más ni duplicado ni triplicado, ahora es ejemplar B, C, D y así. Vamos a suponer, me viene una persona con el ejemplar C y yo en el padrón tengo el B, el anterior. Bueno, en este caso sí, porque me viene con uno posterior. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros hemos cerrado el padrón en el mes de mayo, ¿bien? Y probablemente esta persona tramitó con posterioridad a mayo ese DNI y le ha llegado el nuevo. Y yo todavía no he tomado razón porque no lo he podido cargar al padrón. En ese caso sí, para adelante sí, pero para atrás no. Como bien decías vos, si vos tramitaste un ejemplar A y venís con la del enrolamiento, te voy a decir no, porque esa es anterior.
Yo le voy a decir, pero es que la encontré, estaba en el fondo del cajón. Y ahora ya perdí el nuevo, y me quedó.
Y vuelvo a la casa y revise. No hay otra salida. Doctor, nos ha pasado.
Sí, nos ha pasado. Doctor, ¿cómo se cuentan esos votos? Son las 6 de la tarde, votaron todos. ¿Qué hace el presidente de mesa?
Bueno, ahí se reúnen todos, se cierra la mesa, ¿no? Y se reúnen a puertas adentro, el presidente, el vicepresidente, frente a todos los fiscales. Y ahí se procede a abrir la urna, se vuelcan todos los votos que están adentro. Y ahí, bueno, viene un mecanismo de conteo que tienen. Se ponen, en esta ocasión, a diferencia de antes, ¿se acuerdan que se hacían los mazos de acuerdo a cada partido? El partido A tenía todas las boletas en un lado, el partido B otro taloncito acá, y así. Ahora no, ahora son todas las boletas iguales, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Nosotros les proveemos a las autoridades de mesa con una especie de borrador donde van haciendo el conteo de los votos, donde emula la boleta, ¿no? Para que se den una idea. Y van haciendo el conteo de los votos con los cuadraditos como cuando jugamos al truco, ¿me entiendes? Entonces van sacando boleta por boleta, dicen, bueno, esta boleta votó al partido tal, se marca en ese borrador al partido tal. Y así se procede con todas. Para no confundirse, cada boleta que se ha escrutado viene un sello que dice escrutado, precisamente. Para no equivocarse y volver a contar dos veces en la misma boleta. Una vez que se ha volcado todos esos datos en cuadradito, vamos a decir, en ese borrador, se cuenta y ahí recién se lo pasa en limpio a el acta. Una vez que ha terminado el acta, se duplica, vamos a decirlo así, en otro documento que se llama certificado, que es el que se va a llevar se queda uno para la mesa, que es un control, y se lleva uno cada uno de los fiscales. O sea, cada fiscal se va a llevar una copia exacta de ese acta.
Y ahí es cuando nosotros decimos que esta sería una elección. ¿Qué hacen esos fiscales? Le sacan una foto y lo van mandando al que sea el secretario electoral de su partido. Y ahí van sumando ellos, por eso 2, 3 de la tarde, tener resultados no provisorios, diríamos clandestinos, si el término vale, sí, pero que suelen estar muy cercanos a la realidad, que son los fiscales que han informado sobre esas actas.
Y sí, María Silvia, lo que sí, a ellos ya se les reduce bastante más el tiempo.
Claro, porque una sola categoría.
Claro, es una sola categoría, pero de todas maneras, cuando ellos mandan esa foto, que está alguien haciendo el recuento en el búnker, vamos a decir, bueno, acá el presidente Mesa lo que le resta hacer nada más es darle el telegrama, que también el telegrama es una copia de esa acta y de ese certificado, y ese telegrama ya lo están pasando digitalmente, que se va a Buenos Aires. O sea que el tiempo en donde el del retardo es mínimo. Si bien es cierto que pueden tener antes o un poquito antes los números, es muy, muy, muy poquito el tiempo. Realmente, claro, es muy poquito.
Termina y después, coincidiendo, claro, con el provisorio de la Junta Electoral, digamos.
Claro, pero ¿y después qué ocurre?
Termina coincidiendo en los tiempos, me refiero. En el momento en que lo contaron, pero, los, claro, partidos acá y los la Junta Electoral, terminan solapados en los tiempos.
Es muy parecido. Y el único problema, si se quiere llamar problema, digamos, que como nosotros, como es una elección nacional, toda esta información la tenemos que pasar a Buenos Aires. Y Buenos Aires, la Dirección Nacional Electoral, recaba todos estos datos y recién ahí ellos allá hacen oficial la publicación de los resultados de todo el país. Entonces ahí dependerá, porque ¿qué ha ocurrido en otras elecciones? Nosotros por ahí a las 7:30 de la tarde, 8 menos cuarto, ya tenemos un número suficiente como para conocer una tendencia. Pero ¿qué pasa? Llegan a Buenos Aires los datos y Buenos Aires se sientan un poquito a esperar los resultados de la provincia de Buenos Aires, que es un monstruo, ¿no es cierto? Entonces, para no quedar que como que se publica primero San Juan, Catamarca, Jujuy, bueno, esperan un poquito, claro, para alargar todo el país junto, entonces es como que quedamos esperando a Buenos Aires. Y ahí es donde hay una pequeña demora también.
Y ahí es donde decimos, la página no funciona, sí, está colapsada, y son esas, claro, demoras a las que usted hace alusión.
Exactamente.
Claro. Dice acá, mi hijo perdió el DNI, ya pagó por el nuevo y aún no le llega. Figura en el padrón. ¿Puede votar con el digital o el comprobante de que ha pagado por el nuevo pero que no le ha llegado?
No. Lo que era la tirilla, que ahora ya no es más tirilla, ahora es una hoja donde es el comprobante de que uno ha hecho el trámite, eso no vale como DNI, no se recibe. Y está buena la pregunta porque me sirve para aclararles que todavía no ha sido aceptado el documento nacional de identidad de forma digital, ese que vemos en Mi Argentina, en la aplicación, claro, ese todavía sirve para otros trámites, pero para votar todavía no. Bien. Eso está bueno aclararlo.
Actividades sociales del sábado 25 por la noche, ¿cuáles están permitidas, doctor?
Mire, María Silvia, nosotros ya hace algunos años, desde la Secretaría Electoral acá en San Juan, hemos entendido que, digamos, la vida cotidiana de las personas debe continuar, y lo único que nosotros hacemos un hincapié, si se quiere, hay un solo artículo que sí es muy directo, muy taxativo al respecto, que es el que hace referencia a eventos de orden masivo.
Conciertos, digamos. Pero ¿qué pasa si, claro, es una actividad familiar como un casamiento o un cumpleaños de 15? No es un concierto, pero es una actividad social más concurrida.
Sí, las actividades privadas, como bien dices, un casamiento, un cumpleaños, por más concurrido que sea, eso está permitido, no hay ningún problema. Lo que nosotros siempre hacemos hincapié en la sociedad, básicamente, es que en definitiva es el espíritu de la ley, es eso. Es que cualquier actividad que no provoque un obstáculo en el normal desarrollo del comicio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, a ver, que si uno va a hacer un evento de alguna naturaleza, no implique que tenga que obstaculizar a que una persona vaya a votar, o que vote incómoda, o que, ¿me entienden lo que les digo? O sea, mientras eso no ocurra, y bueno, la actividad de la persona no hay problema. Por supuesto, si ustedes fueron a un evento y después me caen a votar
pasado ebrios, de copas.
Bueno, Por supuesto. Entonces ahí va a tener que intervenir la autoridad y se les va a prohibir votar, porque no puede presentarse en esas condiciones. Uh-huh. Y si hace algún tipo de escándalo o lo que fuera, bueno, va a intervenir la seguridad seguramente. Uh-huh. Pero mientras eso no ocurra, María Silvia, no hay problema. Siempre, hay que decirlo, el sanjuanino siempre ha sido muy, muy educado en esos aspectos.
Claro.
General,
¿qué implica, ¿no?, la veda electoral? Cuando, por ejemplo, los medios de comunicación o las actividades proselitistas ya no se pueden hacer desde este viernes a las 8 de la mañana. Claro. ¿A quiénes le aplica?
Le aplica a los partidos políticos la veda electoral, básicamente. La veda electoral tiene por finalidad, o por la ley lo contempló de esa manera, porque lo que quiere la ley es lo siguiente: les otorga a los partidos políticos una cantidad de días, que en esta ocasión son 30 días, para que puedan publicitar su oferta electoral a través de los medios, en la calle, con actos, etcétera, etcétera. Y después lo que la ley entiende, a la hora, el día que se votó esta ley, se entendió que hay que dejarle al ciudadano un espacio de tiempo para que puedan meditar su voto. Entonces se entendió que hay que otorgarle 48 horas para que pueda pensar, después del bombardeo de información que ha tenido, dejarle 48 horas para que pueda tranquilamente pensar su voto. Por eso es que la ley establece una veda de 48 horas antes del comicio. El comicio empieza el domingo a las 8, si nos vamos 48 horas para atrás, la veda comienza el día viernes a partir de las 8. Entonces, desde el viernes a las 8 de la mañana, la gente, se podrá dar cuenta, va a sentir una especie de paz, porque va a prender el televisor, la radio, todo, y ya no va a escuchar, digamos, la publicidad de los partidos.
Pero pasa en los medios tradicionales, no en internet ni en redes sociales, doctor. Eso es una caterva impresionante.
Claro, lo que pasa es que el tema de redes sociales es un tema mucho más complejo. Partamos de la base de que son empresas que no se encuentran en el país, son extranjeras, manejan la información, digamos, la norma argentina no puede tomar injerencia para con ellos. Lo único que sí puedo decirles que la Cámara Nacional Electoral ha logrado algunos convenios con estas empresas, con Meta, por ejemplo, que tiene Facebook, que tiene Instagram, con YouTube, con Google, han logrado algunos convenios en donde si se detecta que alguna agrupación política rompe esa veda y durante esas 48 horas prosigue sus actos de proselitismo, pues entonces la Cámara Nacional Electoral, a través de ese convenio, ha logrado que estas empresas le otorguen la información cuando se requiera. Y una vez con la información en la mano, bueno, ahí sí van a ser pasibles de sanciones los partidos políticos, ¿no?
Hay una confusión acá, dice, o sea que aquí en San Juan es solo con la boleta única, sin máquina esa que inserta la boleta que se usó en la ciudad de Buenos Aires.
No, claro, todavía no tenemos voto electrónico.
No es, ese esa, es voto electrónico,
lo que estás refiriendo,
no es voto, es claro, boleta única, que, claro.
Claro, lo que está refiriendo ahí el oyente es el voto electrónico, que es el mismo sistema,
pero
solamente que en vez del papel, en una pantalla.
Doctor, ¿cuánto se les va a pagar a los presidentes de mesa por la labor que realicen?
Los presidentes van a recibir un canon de 80.000 pesos por el trabajo que van a desempeñar ese día.
Bien. Me preguntan acá, ¿hay tiempo para anotarse para ser presidente de mesa? ¿Ese no es el método de elección de un presidente de mesa? Entiendo, doctor, ¿cómo se eligen los presidentes de mesa?
Sí. No, nosotros ya hace varios años que nos manejamos mucho con los listados de voluntarios. Es decir, lo que está preguntando es correcto, porque nosotros seguimos, a pesar de que en este momento ya tenemos cubiertos los cargos, pero yo siempre le digo a la gente, no hay momento ni tiempo. La gente puede venir y anotarse obviamente en épocas electorales y en épocas no electorales también, porque nosotros confeccionamos un listado, nosotros entendemos que qué mejor que poder contar con gente que tiene ganas de ir a hacer esta tarea, porque partamos de la base que si uno apela al primer concepto que establece la ley, que es nombrarlos directamente a dedo, vamos a decir para que se entienda, desde el padrón, a mí no me sirve tener gente sentada ahí de prepo, ¿me entiendes? Claro. Gente que no tiene ganas de trabajar. Entonces yo prefiero moverme con la gente que tiene ganas de trabajar en primer término y después, por supuesto, tratar de buscar un perfil de alguien que más o menos sepa de la tarea que va a desempeñar,
claro.
Y además que vaya a poder soportar la tarea, porque son varias horas, ¿no?, de trabajo.
Tal cual.
Entonces, con ese criterio nos manejamos con listados de voluntades.
Bueno, doctor, entonces le decimos a estos oyentes que si quiere que se anote, pero ya están elegidos los de esta elección.
Están elegidos, pero por ahí sabe ocurrir, María Silvia, que de hecho todos estos días, por ahí hay gente que se baja por distintos motivos, por cuestiones personales, por cuestiones de salud, y bueno, necesitamos reemplazarlos, así que los listados siempre están ahí guardaditos, y bueno, cuando ocurre esta situación, reemplazamos y por ahí le llega a tocar a esta persona.
Dice acá, ¿cuánto van a pagar a los autos para trabajar en las elecciones, por favor? Este señor está haciendo referencia a los partidos políticos que movilizan gente. Mire, mi amigo,
sí.
Esto está prohibido. Que se hace, se hace. Pregúntele al presidente del partido político que va a infringir la ley y que va a movilizar gente. ¿Cuánto le van a pagar? ¿Qué respuesta tiene usted? ¿Es correcto lo que es dicho? ¿Dicho es ilegal eso? O sea, ¿está dentro de las no normativas permitidas?
Suscribo al 100% lo que acabas de decir, María. Es más, lo repito porque está correctísimo.
¿Es denunciable eso?
Y lo que ocurre es que estas cuestiones tienen que ser pescadas en flagrancia, claro, claro. Digamos. O sea, hasta que no ocurre el hecho,
claro.
A ver, puede caber que es incitación al delito, una cosa así, y por sí. Ahora podría ser.
E incluso el denunciante puede ser al rato denunciado por la misma práctica.
Claro.
Sí, sí, está bien, entiendo.
Bueno, lamento decirle al oyente que acaba de mandarse al frente, que se claro. Ve que lo han contratado. Para llevar sí. Gente a votar. Después se enojan conmigo, doctor, y en verdad no entiendo por qué. Queremos agradecerle, hemos tomado más tiempo de el que entendíamos, pero desde luego es una situación que nosotros, toda la comunidad lo entiende muy, pero muy valioso, y sobre todo su capacidad didáctica para la explicación. Muchísimas bueno, gracias, doctor.
Gracias. Gracias a usted, y una vez más, gracias por el espacio, porque como les digo, es la manera que nosotros tenemos de poder llegar a la gente, así que yo soy el agradecido.
Gracias. Es el doctor Edgardo Benítez, el secretario electoral federal. Me dice acá el oyente, me dice, jaja, muchas gracias, muy amable. Bien, porque la otra vez me tildan de basura cuando les digo las cosas que no corresponden. Están ofreciendo todos los partidos 80,000 pesos. Chicos, si los encuentran o los agarran infraganti, está fuera de la ley y eso tendría una causa federal, ¿cómo será la actividad este viernes en donde se vota? Ya lo sabemos, ya se ha informado que donde se vota el turno tarde, vespertino y noche no va a tener clases. Y en esas escuelas el lunes en la mañana no va a tener clases. Nada distinto a lo que ha sido siempre cada vez que ha llegado un comicio.
Descubrí el poder de los sonidos. Descubrí el poder de los sonidos. Estación Claridad 97.1.